Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Muy buen día para toda nuestra audiencia. Es un placer poder contar nuevamente con su acompañamiento en este su programa Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos desde el equipo del programa por la buena acogida que ha tenido el programa. Nos están escuchando mucho y hemos tenido todo tipo de comentarios acerca del material que hemos estado tratando. Hoy, como ocasión especial, vamos a seguir hablando de cine, de la relación de lo audiovisual con la educación. La vez pasada ya veníamos conversando de una manera muy chévere del tema. Recuerdo que el programa anterior lo arrancábamos con un fragmento de un texto de Robert Rosenstall, donde hablábamos un poco del impacto de la visualidad y de los medios como el cine en la sociedad y en la historia. Entonces eso me da pie para saludar a nuestro invitado, que ya estuvo en la ocasión anterior con nosotros. Él es Nixon Conguta. Entonces, bienvenido, Nixon. Qué gusto contar nuevamente.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues acá estamos prestos para cualquier tipo de inquietud respecto pues, al cine y a estos nuevos lazos que se tejen con la educación.
También darle la bienvenida a mi compañero Alexander. Alexander.
Hola a todos, todas y todes. Y bienvenidos. Agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido estos días, estas audiciones. Esperamos seguir haciendo un programa que nos siga divirtiendo y entreteniendo.
Bueno, la vez pasada hablábamos de varios temas. Recorrimos un poco de una manera muy rica algo de la historia del cine, de las influencias que cada uno de nosotros ha tenido en nuestras vidas desde diferentes cineastas, desde diversas producciones. Entonces sería bueno pues recapitular un poco. No sé si Alex, contar un poco las impresiones que quedaron del programa anterior para las personas que no nos escucharon aquella vez y que hoy nos están acompañando.
Pues básicamente el programa anterior hablamos sobre nuestra relación con el cine, lo que ha sido el cine en nuestras vidas, cómo el cine también ha marcado una época y se ha adaptado a diferentes generaciones, diferentes situaciones. Hablamos de películas, de clásicos, hablamos desde, en mi caso, El Perro Andaluz, se habló de Kubrick, se habló de grandes cositas, de cómo el cine precisamente también como que responde a una razón instrumental del Estado también. Entonces, ya ahorita en este programa lo que vamos a hacer, ya después de ese contexto que se dio el programa anterior, como para contextualizarnos sobre el cine, como para adentrarnos un poquito en ese bello mundo de la imagen, ya nos vamos a centrar ya un poquito más a nuestro objeto como tal, que es la educación, como la institucionalidad también. Entonces, acá vamos a ver cómo nos sale esta apuesta.
Bueno, yo tengo una primera pregunta para nuestro invitado. Sabemos que tiene una amplia experiencia en el mundo del cine, por lo que nos contaba la vez anterior, que también conoce en general de la televisión, de los medios audiovisuales. Y con base en ello me gustaría saber un poco cómo percibe Nixon esos cambios que ha habido en la mirada de las audiencias. Finalmente, las audiencias de los medios no es más que la sociedad que todos componemos, no es más que esas comunidades educativas a las que personalmente, pues nosotros que somos docentes y acompañamos en su proceso educativo. Entonces, ¿cómo percibe Nixon que ha ido cambiando la mirada de las audiencias a lo largo de los años aquí en Colombia, desde su conocimiento del cine y demás?
En el cine colombiano se pueden encontrar varios rastros como de su historia, ¿no? Y que se pueden materializar por medio de las películas que nosotros vemos
y las que son como más conocidas. Caso de películas como La Estrategia del Caracol, La Vendedora de Rosas, cine realizado en los 90 son los rastros de una ley de cine que pues, apoyaba la realización de películas y con el tiempo también logró conservar un acervo, un archivo que puede ser consultado hoy en día. Y que para consultarlo no hay que ir directamente hasta patrimonio fílmico, no hay que ir directamente hasta la cinemateca, sino que puede consultarse a partir de plataformas de streaming como RTVC. Esas plataformas han hecho que el trabajo para la realización y para la consulta de investigación pues, sea mucho más efectiva. Porque para consultar una película, pues tengo un clic de distancia, cosa que no se podría hacer antes. Y ha sido bastante interesante para poder encontrar también todo ese tipo de películas que se han realizado y un poco encontrar cómo esas líneas narrativas que pueden ser construidas actualmente. No solo pensar que el cine es una cosa que se realizó pues, antes, sino también que puede ser reflexionada hoy en día y que también sirve para la realización de cineastas en un futuro. Eso ha sido bastante fructífero para el cine colombiano y ha mostrado también los cambios de un desarrollo pues a lo largo del tiempo respecto a cómo se realiza y cómo se comercializa pues el producto colombiano.
Es curioso como con acá, precisamente lo que dice acá el compañero, porque también lo como que lo lleva a uno a pensar mucho lo que fue en su momento los cambios que tuvieron o que se están teniendo con el cine y las plataformas de streaming, como el cine, como pareciera que el plan de la pantalla gigante, todo esto se ha ido de pronto desplazando un poquito por los planes de la ya en casa, como más personales, más íntimos también, ¿no? Como que ahí hay un cambio también generacional con respecto a nuestra relación con la imagen. No sé, Nixon, ¿qué opinas sobre eso?
En el caso colombiano, sí, esa relación con la imagen responde a cambios generacionales históricos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos películas de los años 70, nosotros estamos viendo películas con un fuerte carácter y tono político de denuncia. Se exploran sobre todo como que en las condiciones marginales de los barrios periféricos, como en el caso de la película Chircales, o como en el caso de Asalto, o películas como Raíces de Piedra, que son características de los años 60 y 70 que muestran como esa condición también como excluida de la sociedad colombiana. Cuando vemos, por ejemplo, un avance de los años 60 a los años 70, en que muy influenciado por esta ley del sobreprecio y de la conocida pornomiseria, pues nosotros vemos que el cineasta ha salido, pues, como el típico contexto cinematográfico de la sala, del estudio de grabación, a las calles a reportar un tipo de realidad que muchas veces no conoce y que está siendo reportada superficialmente, en especial porque el desarrollo de la ley de cine les permitía a ellos obtener un reconocimiento económico por sus labores como cineastas, cosa que pues, ha sido bastante criticada tanto para el cine colombiano como para un desarrollo narrativo, pero también es la muestra de cómo pues, visualmente se empieza a configurar una ciudad. Cómo visualmente se empieza a participar de la comunidad y cómo se empieza a reflejar ese tipo de realidad por medio de la imagen. En los años 90, por ejemplo, es bastante, digamos que disidente las imágenes, por ejemplo, del cine de Víctor Gaviria, de Sergio Cabrera o de documentalistas que estaban también realizando otro tipo de propuestas, como lo decía Durán, donde la imagen ya empieza a realizarse al interior de esas clases marginales, no con una distancia, sino desde adentro y buscando que se realicen unas películas que intenten reflejar aquella también parte que está detrás de nosotros, pues como muy, muy, muy en los sectores marginalizados. Ya no desde afuera, ya no desde el sector documental, por decirlo de alguna forma, sino desde adentro y desde una apuesta de ficción como lo es el cine, por ejemplo, en el caso de las películas de Rodrigo o de La Vendedora de Rosas, que nos ofrecen una adaptación, que nos ofrecen todo un círculo narrativo que se representa a sí mismo. Esto es fundamental pues, para el cine colombiano porque se empieza a ver cómo la imagen encuentra unos nichos de representación social, no solo unas formas de representación como quien dice el cineasta afuera, sino que el cineasta empieza a ser parte de su propio contexto y a buscar las formas de representarlo.
Ah, perfecto, hombre, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a un descanso, a un breve receso cultural y ya volvemos con tu programa Tejiendo Palabras.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz. Desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual nos escuchas y sigues el camino. Estación Sol.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Recomendado cultural.
Muy bien, continuamos aquí en esta experiencia significativa con nuestro invitado Nixon. Hemos estado aprendiendo mucho acerca de cómo se ha ido modificando el cine, la apreciación del cine y de lo audiovisual a lo largo de las generaciones, de los cambios culturales que ha tenido pues nuestro país en las últimas décadas. Quisiéramos ahora entonces pasar a nuestro recomendado cultural. Vamos a ver, Alex, ¿qué nos va a recomendar hoy?
Justo como estábamos acabando, que acabó la intervención anterior, antes de los comerciales, hubo algo que me llamó la atención y venía pensándolo mientras lo escuchaba y creo que se une perfectamente con lo que estamos hablando. O sea, Pueblo tiene razón, el universo conspira a nuestro favor. Y es cómo precisamente el cine, cuando llega acá y toda esa propaganda, todos los nuevos estímulos que hacen con la televisión, que permiten como una mayor experimentación, no sé, Nixon, pero vea que yo pensaba mucho en lo que fue la historia del cine como en otro momento, en otras partes. Pienso siempre en como lo que fue en Italia. Como cuando llega el cine, era primero una cosa como burguesa y luego se va como, ya viene después de la guerra y todo lo que pasa, viene como tú estás en el neorrealismo italiano y se toma como la calle, toma la voz en el cine o las vainas también en Rusia con el conceptualismo ruso y esos cambios que va teniendo. Y todo esto luego, para abrir la charla con su merced, y entonces mi recomendado cultural, que creo que acá se intentó tal vez hacer un momento, pero voy a decir tal vez algo abusivo, pero creo que no se materializó. Incluso cuando empieza la pornomiseria, uno nota en esos filmes de pornomiseria como cierto chauvinismo también hay del director, ¿no? Como que no hay un ojo crítico real, sino que hay otra cosa ahí que se atraviesa. Pero creo que uno de los intentos honestos que hubieron por hacer un cine que reflejara así esa realidad, especialmente la realidad bogotana de las ciudades pequeñas en los 90, fue La Estrategia del Caracol, una película preciosa que todos los de generación y los que hemos visto la recomendamos por Acá Tienes Tu Casa Pintada, y que retrata precisamente un hecho de cómo una gente que vive acá en el centro de la ciudad se les pide que desalojen la casa, y viene el señor, vienen unas dinámicas que van pasando y es todo lo que va pasando en ese proceso de desalojo, todas las cosas que van surgiendo, las historias familiares, los protagonistas. Esta película en su momento marcó como mucha época, marcó como, siento que en el imaginario popular se quedó, sé que fue de las películas que como que se quedó en nuestra generación, en la generación de nuestros padres. Y fue dirigida por Sergio Cabrera en su momento. Hay gente como famosa que estaba ahí, como Carlos Vives, hay como Carla Mires, pero hay cositas ahí de esa película y creo que es muy pertinente también por lo que está pasando ahorita en las ciudades, en Latinoamérica, con el home office que nos está invadiendo desde el primer mundo, que es en la gentrificación. Y creo que esto como que, creo que esa película también nos ayuda como a repensarnos un poquito esos procesos. No sé, Nixon, ¿qué quieres decir ahí alrededor de la película, alrededor de lo que he dicho?
Pues, como decir que gran parte del cine colombiano sí se veía un desarrollo, digámoslo, idiosincrático, pero también a un eco de lo que es la realización de cine internacional. Por ejemplo, en el caso de La Estrategia del Caracol, Sergio Cabrera, pues, aunque desarrollar una película muy representativa de lo que puede ser la cultura que vive en estos conocidos lugares de arrendamiento de Bogotá, pues también tuvo una búsqueda para realizar esta película que tenía que ver también con las búsquedas que realizaban los cineastas franceses. Por ejemplo, particularmente en la estrategia del Caracol se consultó una historia que estaba en el periódico respecto al desalojo de una familia de arrendatarios. Y él pues empieza a partir de eso a tejer una película. Una película que en este caso es fundamental para la historia del cine colombiano, que se relata a partir de gran parte del star system colombiano, ¿no? De los actores que también habían marcado un hito en el desarrollo de los años 90 en televisión, como lo es Fran Ramírez, Vicky Hernández, si mal no estoy, y otros actores que más están dentro de la película. Esta película se teje y se empieza a desarrollar a partir, pues, como de estas búsquedas de representar la realidad colombiana por medio de algo que a mí me fascina y que me parece bastante interesante, que es por medio de la comedia, ¿no? Nosotros podemos ver dentro de la película, pues, como muchos guiños, muchos, pues, expresiones muy coloquiales que se entienden, pues, desde un contexto muy colombiano y que le permiten al televidente, o por decir así, a la persona que asistía a las salas, comprender una película a partir de su propio lenguaje. Eso es bastante interesante porque, pues, eso ayuda a que el cine colombiano pudiera encontrar como esa obra referente sobre la que se puede hablar y sobre la que se puede consultar. Y por otro lado, también que esta obra hubiera llegado a otros lugares con ese tipo de representación social tan colombiana. Lo digo así porque, pues, en los años 90 esta fue una de las películas que pues tuvo mayor éxito y de alguna manera las que ayudó a mostrar que Focine estaba haciendo las cosas bien, que podría realizarse un desarrollo del cine colombiano y podría tener unos efectos concretos exitosos, como es el caso de La Estrategia del Caracol.
Siento mucho esa parte que ha hecho famosa, que como que ha trascendido en el YouTube y en Facebook, en las redes, cuando le pregunta al periodista, a uno de los personajes, de qué es la dignidad, y además le responde para qué sirve la dignidad. Vea que a mí, no sé a ustedes les pasa, como que yo recuerdo esta película y como que inmediatamente también pienso en La Gente de la Universal, que me parece que es otro intento, bueno, no es un intento, es una película también muy bien hecha, y como que creo que ahí también en La Gente de la Universal se estaban intentando hacer cositas, ¿no? O sea, cómo va contando la historia, lo que va pasando ahí, como que se intenta, precisamente por lo que era los 90 y esta relación tan, como su merced decía, tan de acá con la moral, como que la gente en la Universal intentó ponernos de frente con cositas que no se querían hablar en ese tiempo.
Un poco decir también que estas películas con un tinte tan cómico, que se burla de nuestra propia realidad y que nos muestre que nosotros también la asumimos de una forma un poco folclórica. Se ve también en películas como El Gato y el Ratón, se ve que también se ha realizado un interés del cineasta por representar su realidad, no solo desde los actores naturales, no solo desde el documental, sino también desde ese tipo de miradas que son muy propias de nuestro territorio y que permiten que también que el espectador logre ver esas películas sin esos prejuicios de que en la realidad no debe ser narrada de esa forma y que nosotros no somos simplemente un país lleno de violencia, ¿no? Poco mostrar también que desde esas películas se puede realizar un tipo de cine que de alguna manera llega mejor al público, porque el público no está completamente en desacuerdo con lo que ve a partir de la película, ¿no? Como que de alguna manera se quedan que es ficción, mientras que en las películas un poco más influenciadas por el neorrealismo italiano, como las de Víctor Gaviria, Zizek, voy a decirlo así, se está mirando y se está justificando el tipo de propuestas como si en Colombia no pudieran realizarse, porque pues no es como nosotros no somos normalmente, ¿no? Que tendríamos que tener como una vistosidad moral de un ciudadano correcto, de un ciudadano que realiza pues como que todo bajo el tipo de normas sociales, pero pues que nosotros sabemos que nuestra sociedad no se comporta de esa manera, ¿no? Es como un poco esos guiños que realiza el cine para que nuestra sociedad también reflexione respecto a qué es.
Muchas gracias, Nixon. Esto fue nuestro recomendado cultural. Vamos acá a un corte institucional y ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global, un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Excelente la charla que estamos teniendo, un poco analizando también nuestro cine colombiano y cómo en general todas las propuestas artísticas se construyen pues bajo un cúmulo de varias cosas, ¿no? Por un lado está la cultura local y cómo el cine intenta criticar, a veces reflejar, otra vez es satirizar esa cultura local, por supuesto de cómo los artistas, los cineastas, los actores y demás realizadores beben de esas influencias extranjeras. Pues hablábamos de neorrealismo, bueno, y de varias tendencias más. Y en la conjunción de todo eso se va tejiendo entonces la producción audiovisual y llega a nosotros pues ese tipo de productos que finalmente nos marcan como audiencia. Generacionalmente todos tenemos esas películas nacionales que nos han marcado y bueno, extranjeras por supuesto que también. Para seguir hablando con nuestro invitado, pues nos gustaría ahora preguntarle desde su experiencia tan involucrado en el tema educativo, pues cuáles son esos grandes retos que uno podría visualizar hoy en Colombia a la hora de construir una propuesta que involucre los medios audiovisuales para que de una vez por todas podamos aprovechar ese gran potencial que tiene el cine y lo audiovisual en general. Entonces nos gustaría saber cómo puede Nixon leer esa relación entre lo educativo y lo audiovisual y cuáles serían esos retos, en qué podríamos mejorar, qué podríamos aprovechar del cine en la educación.
Uno de los grandes retos, pues que no lo digo yo, lo dicen pues la crítica colombiana, es acercarse al cine colombiano sin prejuicios. Muchas veces nosotros consideramos que el cine colombiano pues es realizado en nuestro país y pues también las telenovelas pues son como de baja calidad, ¿no? Nuestras series no tienen la misma calidad de las series que se realizan en Hollywood, que se realizan en estudios, que se realizan con grandes productoras. Yo creo que gran parte del avance y el desarrollo de la formación pues desde las escuelas, desde los colegios, desde los sitios de enseñanza es pues intentar traspasar esas barreras y esos sesgos que nos infunde, pues como, no sé de dónde salen esos rasgos de que el cine colombiano entonces no tiene calidad y entonces no vale la pena ser visto o ser investigado. Un poco quitarnos ese tipo de prejuicios y ver un poco el cine colombiano como una oportunidad de aprendizaje, porque pues detrás de todo ese tipo de películas respecto a la realidad con la que hemos hablado, existe un gran interés del cineasta, sobre todo por aprender, no simplemente por hacer cine. Recuerdo en este caso particular, por ejemplo, el caso de Sergio Cabrera, que pues sí, La Estrategia del Caracol es una de las películas que marcó como un hito en su carrera, pero no es la película precisamente con la que inició, y no es ese el trabajo con el que inició haciendo cine en nuestro país, sino que viene de unos procesos que nos realizó precisamente con Carlos Mayor, lo de Luis Ospina. Y es un poco mostrar que ese tipo de cineasta está interesado sobre todo también por reflejar la realidad de nuestro país. No simplemente por hacer una película que entretenga, sino hacer una película que logre éxito comercial. Y eso debe verlo el interesado en la realización, en la investigación y sobre todo en cómo se educa a la gente a partir de ese tipo de rastros que están de nuestro cine. Por otro lado, y particularmente desde el campo de la historia, está el analizar este tipo de documentos, de telenovelas, de películas, de series, con el ojo crítico, no simplemente con el ojo de un apasionado que ve la película como entretenimiento, sino como alguien que ve a partir de esas películas las oportunidades para realizar una investigación crítica. Respecto a las películas, por ejemplo, cómo sirve la película como fuente histórica, no simplemente diciendo que la película es una fuente histórica, sino encontrando aquellas otras fuentes que ayudan al desarrollo de una temática histórica y un contexto respecto a la película. En el caso de las telenovelas, un poco mirando cómo se está moldeando la realidad colombiana a partir de una película y cómo se está fomentando el recibimiento de una telenovela, de un personaje y una narrativa, porque eso muestra mucho de lo que se realiza detrás de las pantallas para que las personas puedan consultar ese tipo de contenido y de alguna manera se sientan representadas o entretenidas con ello, ¿no? Eso muestra mucho lo que nosotros somos como colombianos. Eso es lo que yo diría que en inicio puede suscitar este campo de la enseñanza pues a partir del audiovisual en nuestro país, ¿no? Dejando de lado todo lo que es pues la apropiación de los medios y las técnicas para una realización propia también, ¿no? Porque no podemos quedarnos en que lo que se realizó antes es como lo que se podría realizar en Colombia, sino también intentar como que apropiarnos de todo ese tipo de historia que hay, también de artefactos, de técnicas para una producción también futura, que es lo que pues creo que muchos estamos esperando en este país.
Claro, porque igual con lo que su merced dice, creo que hay una cosa fundamental que le pasa no solo al cine, sino en general, digamos, a nuestra industria también, y ese es como ese provincialismo aquí, acá de querer siempre imitar o consumir lo del primer mundo. Hay una frase muy famosa, creo que era de Pirri, cuando decía que el problema en Colombia era que el pobre quería ser mexicano en la clase alta europea y la clase media norteamericana. Y es como que siempre queremos consumirlo de afuera y vemos como eso en nosotros como con vergüenza, como que subestimamos lo que nosotros mismos producimos. Y así también como que nos cuesta también aprender nuestra historia. Que uno piensa, ahora que Nixon dice lo de las series, pensaba tal si uno puede, digamos, para una clase de sociales poner tranquilamente uno de los seriados, un seriado como, o un fragmento, por ejemplo, de, lo digo en el futuro, podía usar fragmentos de películas en clase, no con la película como tal, usar fragmentos también, creo que desde ahí hay mucho por hacer, creo que a nuestros docentes también habrá mucho por hacer. No me quiero decir nada, ahí nos queda muy poquito tiempo, Nixon, pero hay un minuto, pero quiero hacer una pregunta rápida, y es, su merced, ¿qué cree desde la academia, digamos, en esos, qué cree que le falta a la academia como tal a la hora de formar a los directores de cine o guionistas? Esa cosita que usted diría, estamos fallando en esto, sería bonito tener eso. Así en un minutico rápido, que su merced nos diga.
Es que yo creo que no es que en cineasta le haya falta como que un aprendizaje desde la academia. Yo creo que mucho del aprendizaje ya está realizado. Hace falta acercarnos al archivo. ¿Por qué digo el archivo? Porque gran parte de las publicaciones de la Cinemateca ya han estado orientadas a la realización de cine. No una realización, voy a decirlo así, pasiva, sino sumamente crítica. Y ya nosotros logramos tener un acervo tanto en académicos como en críticos y como en cineastas, que se han apropiado de nuestra realidad. Un poco también el problema con ello es que nosotros nos quedamos en los representantes como que más famosos de nuestro cine y no hemos visto otro tipo de directores y no hemos visto otro tipo de películas. Detrás de todo ese archivo que está, que no es un archivo tampoco que lo dijéramos muy antiguo, sino un archivo reciente, se esconde en gran parte del aprendizaje de los cineastas, porque el cineasta no es una persona que se forma sola, es una persona que se forma en gremio y que se forma dentro de un nicho cultural. Mucho de ese tipo de información nosotros la podemos consultar en las revistas sobre cine, realizadas desde los años 70 en nuestro país, en las investigaciones académicas de personas como Pedro Adrián Zuluaga, como Hugo Chaparro, que han estado pues muy inquietos respecto a esto y han tenido pues como que mucho desarrollo pues investigativo. Es un poco decir que el cineasta no debe quedarse simplemente en el aprendizaje de las técnicas, en cómo construyó un tipo de narrativa, sino también profundizar en la historia del cine en nuestro país. Ahí hay mucha riqueza que se puede explorar.
Bueno, realmente muy valiosas todas estas apreciaciones. Rápidamente, para ir cerrando, me quedo con tres ideas de lo que se habló. La primera, la percepción, una suerte de subvaloración, de un menosprecio de las producciones locales. Lo segundo, ¿qué estamos haciendo desde la docencia con el cine, con los seriados, con los documentales? ¿De qué forma los estamos utilizando, en qué práctica estamos recayendo, para que todos esos docentes que nos escuchan puedan reflexionar al respecto. Y lo tercero, cómo estamos usando las tecnologías de hoy en día con nuestros estudiantes para producir audiovisuales, porque no aprender las ciencias sociales, la filosofía, las matemáticas a través de la realización de lo audiovisual. Quiero agradecer entonces muy especialmente a nuestro invitado por ideas tan valiosas que nos dejan pensando, saludar a Alex que nos estuvo acompañando hoy y nos despedimos con nuestra sección CINEP en Palabras, hoy con una docente del CINEP, la profesora Vanessa Medina. Nos veremos en una próxima oportunidad, nos estaremos escuchando y muchas gracias a toda la audiencia.
CINEP en Palabras.
Bueno, yo particularmente como tutora de español y literatura, considero que integrar los medios audiovisuales en los procesos educativos en Colombia debe surgir como una necesidad. Yo creo que los educadores y las educadoras tenemos la responsabilidad de dar una respuesta a esas demandas propias del momento histórico que nos encontremos atravesando. Y aquí pues es importante situarnos en una era digital y de la información. Desde allí justamente pues me parece indispensable que podamos comprender esas nuevas formas que tienen los jóvenes en Colombia y pues nuestros estudiantes de leer, esas nuevas formas que tienen de leer, de expresar, y desde allí pues nutrir nuestros procesos educativos. Considero que justamente desde la apuesta que se tiene desde el aprendizaje significativo en el Sistema Nacional de Educación Permanente, ha sido indispensable partir de los intereses de los estudiantes, ¿no? Y de esas experiencias cotidianas que van a permitir que lo que nosotros implementemos en las aulas sea para ellos una construcción de aprendizaje situado pues en su contexto. Entonces yo veo en los medios audiovisuales una posibilidad, como profe puntualmente pues de español y literatura, de potenciar en mis estudiantes una lectura y una comprensión crítica de los contenidos que consumen ellos a diario, e incluso una posibilidad de una toma de conciencia, ¿no? De una creación de contenidos informativos mucho más responsable. Yo desde allí creo que es posible construir pues una sociedad que tenga como bandera el pensamiento crítico. Creo que los medios audiovisuales pueden servirnos como una herramienta pues de potenciar estas habilidades en ellos.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.